Hemos visto el futuro. En él solo hay muerte y desolación, llanto y destrucción. Todo comenzó cuando estalló la guerra entre los fans de Marvel, DC y los independientes. Es por ello que regresamos al pasado para crear el equipo perfecto que por medio de un podcast salvará el futuro.
Los hechos que a continuación se relatan ocurrieron en un exclusivo bar para señoras de la alta sociedad.
Lo que debe pasar es que estamos aquí desde aquí.
No pasa nada, no cae ninguno.
Sí, la verdad es que no baja. Eso sí que ni qué.
Neto Rivera.
Servidor y amigo, ¿en qué puedo ayudarle?
El mundo lo necesita, caballero.
¿Ayudarle al mundo? Pero si ya yo estoy ayudando al mundo. ¿No ha visto a las señoras a quienes vendo mi amor y mis caricias? Es prácticamente un servicio social.
Tiene razón, pero debo insistir. Además de salvar el futuro, podrá leer cómics gratis.
¿Alguien dijo cómics gratis? ¿Dónde firmo?
Hijo... ¿Ya puedo ponerme mis dientes?
Deme 5 minutos más, señor. 5 minutos más.
Ándele, Neto, con que a eso se dedica en las noches.
No.
Con razón a veces lo veo así como que ojeroso y cansado.
Dice mi abogado que aunque existan fotografías, yo lo niegue. ¡Lo niego!
Bueno, este es un nuevo capítulo más de...
Con el calzón por fuera.
Este es el que... ¿18?
18.
18. Estos fueron los tres orígenes de...
De todo el elenco.
Del crew, de todo el... los que estamos atrás de los micrófonos.
De con el calzón por fuera. Los cuales nos esforzamos todas las semanas por ustedes, queridos podcast escuchas.
Exactamente. Y bueno, Neto, esta semana, ¿qué les tenemos preparado?
Bueno, pues esta semana la Edecán nos cocinó unos deliciosos strudel de manzana. Nada, qué fregados. No sabe cocinar nada.
Los compra.
Dice que sabe hacer huevos. Y
los
Huawei.
En McDonald's.
Pero.
Estrellar huevos.
Ay, Edecán. Es usted de armas tomar. Oigan, pues bueno. Primero que nada, tenemos unas noticias. Pues aquí Claudio nos va a contar.
¿Ah, yo?
Ok, soy yo. Bueno, lo que pasa es que. Primero que nada, estamos grabando en Día de Muertos, es día 2 de noviembre, normalmente grabamos los lunes, pero queríamos esperar a la resolución de un conflicto muy existencial.
Ah, ¿ya salió la resolución?
Ya no, presentaron sus argumentos. Se trata de lo siguiente, en el estado de California, en Estados Unidos, quieren hacer los videojuegos de clasificación adultos como ilegales si caen en manos de un menor de edad. No sé si 18 o 21 años.
Me imagino que 21, ¿no?
Lo cual representaría un duro golpe para la industria de los videojuegos. Esto también... ¿Por qué hablamos de esto? Porque también ya en otras ocasiones han intentado someter o poner bajo reglamentación. Regularlo mediante reglamentación. Los cómics que sean considerados incluso como pornografía.
Sí, exactamente. Entonces, en este caso que están ahorita, bueno, ahorita ya está con la Suprema Corte, ¿no? En Estados Unidos.
Sí, así es.
Cortes más, no tan supremas.
Sí.
Ya le han dado la razón a la industria de los videojuegos de que no se debe de hacer eso porque se estaría violando la libertad de expresión de los creadores de videojuegos.
Sí, así es. Pero también yo en esta ocasión, con todo y que soy un videojugador hardcore que juego bastante entre semana y en horas de trabajo incluso. No es cierto, jefe, si me oye, no es cierto. No es cierto, en serio. ¡En serio! Bueno, yo estoy a favor de que sea reglamentado esto. Porque nada más, no van a... Hay ciertos videojuegos que realmente son excesivos en cuanto a violencia. Presentan desmembramientos, presentan violaciones sexuales, presentan lenguaje muy, muy inapropiado. Y yo sinceramente siento que
te ofenden.
A mí no me ofenden, pero no me gustaría que mi sobrino de 10 años viera esas cosas.
Pero, a ver...
No porque confundan la realidad con la ficción, ajá, con el videojuego. Pero son escenas para las cuales todavía no está maduro como para procesar eso.
Pero es que, mira, bueno, en mi opinión, en este caso, yo creo que va a ganar la industria del videojuego, porque de lo que estábamos leyendo con la comparación con los cómics, cuando le pasó esto a los cómics por los, ¿qué fue? 50s, 60s, fue cuando crearon el Comics Code Authority, o algo así, ¿no? No sé cómo se
llama. Sí, sí, el código
de los cómics.
¿Sí? El código de
autoridad. Y básicamente lo que en esa época los cómics dijeron, bueno, todos van a ser para niños. O sea, nunca tuvieron la visión de decir, vamos a hacer una clasificación de y ponerle ahí, este cómic es para niños, este es para adolescentes y este es para adultos. Cosa que en este momento ya tiene ahorita la industria de los videojuegos. O sea, ya vienen marcados.
O sea, sí viene marcado. Viene, la clasificación es E para todos, T para adolescentes, M para maduro y hay unos solo adultos.
Exactamente. Sí.
Pero el problema es que en las tiendas y en cualquier... en la tienda especializada y en cualquier tienda departamental puede llegar un niño menor de edad y le venden un juego M sin ningún problema.
Pero,
y ya lo van a hacer ilegal.
No, pero la venta. Bueno, hasta donde yo sé no es así. O sea, bueno, ahí dijéramos que entra a criterio del... O sea, no es... A lo mejor lo único que faltaría sería que le pusieran ciertas reglas que las instituye la misma industria como en el cine. O sea, en el cine, aunque una película sea R, tú puedes llevar a tu hijo si tú lo estás acompañando, ¿no?
Sí. ¿Y los PG-13?
Excepto, por decir, las películas NC-17, que ya son más allá del R, que vendría a ser las porno y las que tienen excesiva violencia así de explosión y eso. O sea, lo único que faltaría, yo creo, sería, y por lo menos en el artículo que yo leí, decía que las grandes cadenas y las tiendas departamentales no le venden a los niños los títulos M.
¡Ah, que no!
Bueno, eso es lo que dice ahí. Yo nunca he ido a comprar un título en Estados Unidos. O sea, y yo creo que te digo, eso yo creo que eso es lo que ellos tienen en su defensa. O sea, que ya tienen un sistema de rating y que ya como tú como papá es tu responsabilidad. O sea, si tú ves a tu sobrino jugando ese videojuego...
Ah, yo se lo quito, lo quemo, armo una pira.
Exactamente, o sea, ya es cosa... Es una pira. De los papás a regular que no caigan en las manos. Si por decir, un videojuego que no es para niños, el papá va y se lo compra al niño viendo que dice ahí M, ahí ya es problema del papá, o sea...
Sí, pero obviamente, si están planeando hacer esto, es porque han visto que en las tiendas se les vende juegos M a los niños. Sí, y ya no es responsabilidad. O sea, el papá le da dinero para quitárselo encima, tenga sus $60 más taxes, para que se compre 50, son, ay, bueno, no importa, sus 60 y tantos dólares para que se compre un videojuego y que no lo supervise. O sea, sí es parte de responsabilidad el papá, pero también es parte de responsabilidad la tienda.
O sea, sí, o sea,
y el hecho de que, o sea, si se estuviera cumpliendo de manera cabal, pues no se llegaría a este punto.
Es que no creo que sea el punto. Yo creo que el punto que ellos alegan es que no es que se les venda a los niños, sino que en general los videojuegos son violentos. No, yo no, o sea, por lo menos en lo que leí, yo no vi que el argumento fuera que se les venda a los niños, sino más bien que en general, o sea, sí caen en manos de los niños, pero no tanto por la cuestión de las ventas, de que se lo venden a un niño, sí, o sea...
Sí, no, te digo, por eso nos quisimos esperar el día de hoy para escuchar los argumentos de la parte demandante, que son esos principalmente. Y siento yo que, insisto, yo los apoyo, no a la venta. Yo me supongo que todo esto va como un movimiento con la finalidad y firme propósito de que se les disminuyen un poco las ventas de los títulos M, entonces vayan a ellos, los mismos productores, hagan que el título sea menos violento y por consecuencia genere más ventas.
Mira, yo creo que lo único que necesitan es, no sé cómo esté manejado el asunto de quién es el que haga los ratings de los videojuegos, pero debería de ser, o sea, como en las películas, ¿no? Hay una organización donde están ahí padres de familia y se supone que ellos son los
monjas, que dejan de hacer su rompope por ir a clasificar películas.
No, o sea, son padres de familia donde se supone que se busca una cuestión así que sea estándar. Y los padres de familia ven las películas, es un grupo de 20, 30 gente, no sé, que ven las películas y ellos toman nota de que, a ver, hay tanta violencia, hay tanta...
lenguaje inapropiado.
Lenguaje inapropiado, hay tantos desnudos, hay tanto eso. Y ellos dicen, es tanto la... Esta es la clasificación que damos, se la dan al estudio, el estudio decide, ¿saben qué? Yo necesito que sea menos, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y el mismo grupo de gente le dice, okay, mira, si quitas tantas escenas de desnudos... Te damos una clasificación para adolescentes y adultos.
Eso lo miden en base a número de erecciones, ¿verdad?
Exactamente. Y yo creo que es lo que necesitan la... O sea, sería lo que serían los videojuegos y ya. O sea, que les digan... Quita, a lo mejor... Quita esta parte del videojuego donde se ve que explotan en 1000 pedazos el monito. Y ya te damos una clasificación para adolescentes o cosas así. Y como dices tú, que verdaderamente sea por ley que en todas las tiendas no se los vendan a los niños. Y ya.
Okay. Sí, yo siento... Bueno, es que también, insisto, de repente se pasan los videojuegos, sobre todo los de Rockstar. Y a lo mejor me va a ver muy puritano, pero una vez estaba yo jugando con mi sobrino, ya tiene 16 años. Estábamos jugando Grand Theft Auto 4. Le digo, a ver, dedícate a hacer el bien, por favor, sobrino. Haz el bien sin mirar a quién. Entonces, ¿sabes lo que hizo? O sea, quiso, en vez de robarse un taxi, hablar al taxi para que lo recogiera. ¿Sabes lo que pasó? El taxi lo atropelló. Y luego, estaba una persona siendo asaltada por un ladronzuelo. Le dije, ayuda a ese pobre hombre que está siendo asaltado. Bueno, pues, no solo... Bueno, impedimos el asalto, sí, pero nos agredió el asaltado, el asaltante y la policía nos mató. Pero ¿por qué? Porque están diseñados para que hagas el mal. O sea, si haces el mal,
sí.
Te va a ir muy bien. Y siento yo que, insisto, me voy a ver muy puritano, pero ya no hay valores,
pero
Claudio,
es
ya
que,
no
mira,
hay valores.
Yo creo que ya no estamos alargando mucho, pero el asunto es que, por decir, eso que estás diciendo tú es como decir que está mal, por decir, la película de Scarface, en donde todo el mundo es así como que el Tony Montana es bien chido, ¿sí? O sea, hay películas en las que tú... Le echas porras al malo. O sea, te cae más bien el malo que el bueno. Y, o sea, pero que esas películas están clasificadas para adultos, ¿sí? Ahí, en primer lugar, no debiste haber dejado que tu sobrino jugara eso.
Punto. Pero ya tenía 17 años.
Sigue siendo menor de edad.
Pero estaba siendo supervisado.
Entonces no te quejes. Exacta.
Basta, basta, decan.
Bueno, nada más, rápido. Esto lo metimos al tema porque Stan Lee estaba también programado para hablar ahí, junto con el Comic Book Legal Defense, para hablar a que no se hiciera esta legalización en contra de los videojuegos, porque es una cuestión de libertad de expresión.
Sí, Stan Lee para presidente. ¡De las momias! Bueno, se me hace que íbamos a hablar también de Walking Dead, que el día de ayer se estrenó en Latinoamérica y el domingo se estrenó en Estados Unidos, pero ya no nos va a alcanzar el tiempo, entonces nos pasamos directamente a...
Las reseñas, bueno, pues que sí, rápido, que estuvo muy chida.
Estuvo chido con todo y que el actor principal es muy malo, o sea, no actúa bien, ¿eh?
A mí me gustó. A mí lo que se me le comentaba aquí a la decan, que se me hizo muy chido, que tenía mucho tiempo que no veía yo que un programa de televisión, todo mundo dijera, hay que estarlo viendo a tal hora en la tele, o sea...
Desde Lost, no pasaba eso.
Bueno, yo no me acuerdo que cuando se estrenara Lost a mí me interesara.
Because you are a crazy fool.
Bueno, sí, o sea, pero en este sí vi así como que mensajes en Twitter y en Facebook de que la gente estaba ahí en espera de que se estrenara el capítulo, ¿no?
Cierto, eso cierto. Sí, padre. Creó una expectativa muy grande. Había un gran hype y eso favorece también a la venta de cómics. Por cierto, aquí en Etcétera tenemos a la venta los... Trade Paperback, los TPB, están ya a la venta.
Walking Dead, exactamente.
Walking Dead los hará reír.
Por si quieren saber qué va a pasar antes
Walking
de que salga
Dead
en la tele.
Los hará llorar. Walking Dead. Bueno, ya, perdón. Sí, vengan y leanlos. No. Están chidos, están en blanco y negro y realmente yo me estresé bastante más leyéndolo que viendo la serie.
Sí.
A lo mejor fue porque yo ya había leído el
ya cómic. Sabías lo que iba a pasar.
Así es.
Bueno, entonces ahora vamos a empezar con nuestras reseñas. Y pues hablando de Walking Dead, vamos a hablar acerca de Action Comics
894, presentando a
Lex Luthor y
a una invitada especial, la muerte, la Death, del universo
Vértigo, que creo que ahí me había comentado Mario que es la segunda vez que ya hace así como que el brinco de Vértigo al universo DC.
Salió en la Liga de la Justicia, que era escrita por tu gran héroe, tu amacio, Grant Morrison.
Ah, ok. Bueno,
ahí no también había aparecido, pero en aquel entonces sí se enojó Neil Gaiman.
Y en este sí dio chance.
Sí, ya dio oportunidad.
Yo creo que ya le vale. A decir, ¿saben qué? Hagan lo que quieran con los
¡hagan lo que quieran!
Exactamente. Y en el capítulo anterior se ve que matan... Bueno, te quedas con la cosa de que mataron a Lex Luthor.
Sí, el Gorilla Grodd.
Gorilla Grodd. Y entonces aquí es... El cómic empieza con el cuerpo de Lex Luthor tirado y...
Está tendido.
Y Death está hablando con lo que éramos su espíritu, ¿no?
Sí, porque lo está viendo. Lex Luthor está viendo su propio cuerpo desde afuera. De que, ah, caray. Uh-huh. Pues es una copia muy sofisticada, le dice.
Sí, y entonces empieza ahí la plática. Bueno, no es una discusión, porque Death siempre, en los cómics de Vértigo, Death siempre llega contigo y platica cuando te acabas de morir. Te platica y te dice que ella es la muerte y que, pues, que viene por ti y todas esas cosas.
Es una versión bastante alivianada de la muerte.
Sí.
Incluso le dice Lex Luthor, ah, chis, pero tú no te pareces a la muerte. Y le dice, bueno, ¿y a quién esperabas? O sea, la túnica, la calavera y
la guadaña,
pues no, ¿verdad?
Ajá. Sí, entonces todo el cómic es eso de la plática, donde ella le está explicando a Lex Luthor, donde Lex Luthor intenta, ahora sí que con su intelecto, salir de la situación. Y Death le dice, o sea, todo lo que estás haciendo ya lo han intentado muchos, ¿no? O sea...
Sí, ¿y funciona? No. Pues no. Mira, a mí me da mucha risa... ¿Cómo se llama? O sea, cuando mencionan... le dice Lex Luthor... Bueno, ¿y qué puedo hacer? ¿Qué puedo darte? ¿Qué puedo ofrecerte para que me salve yo de esto? Pues un pony mágico.
Ajá.
O sea, y ahí demuestran... O sea, el escritor, realmente, mis respetos, porque se muestra... Las personalidades muy bien marcadas, muy bien definidas... Y que corresponden a lo que se ha venido manejando durante muchos años.
Sí.
Una Death graciosa, burlona, y un Lex Luthor siempre viendo la manera de salir de sus problemas. Nunca está sin recursos.
Sí, y de hecho ahí mismo menciona que le dice, ok, si me vas a llevar, llévame, no importa, a donde me lleves yo intentaré ganar algo, ¿no?
Sí.
Siempre, o sea, como dices tú, esa personalidad de Luthor de siempre ser el número uno, ¿no? Que dijéramos, ese es su trauma con Superman.
Sí, exacto. Bueno, ¿y cómo se llama? También ahí se hace un truco que me supongo que lo hace siempre Death cuando ya está hablando con quien recién ha muerto. Le muestra la versión DC de vi mi vida pasar ante mis ojos.
Sí.
Que aquí se ve como una serie de flashbacks así muy condensados, pero más bien parecía como los reruns de Smallville, ¿no? Cuando Tom Welling todavía valía la pena para... Un sueño de fantasía homoloco. ¡Homoerótico! Sí, pero también... O sea, es que han cambiado tanto el origen de Superman y de Lex Luthor... Que ahora es una mezcla, en serio, de Smallville... Con los superamigos. El reto de los campeones.
Sí. Bueno, básicamente todo termina en eso. ¿Decimos en qué se acaba? ¿O?
Pues sí, bueno, se lo lleva allá al oscurito para platicar... Y le dice que él puede llegar a lograr la redención y puede lograr que todos sean felices. Tachis, todos vamos a tener productos Apple y televisión de alta definición y cuerpos esbeltos. Y cómics no ilegales.
Y bueno, al final, total, Death le dice, no, pero la verdad es que yo nada más pasé a platicar contigo, no vengo por ti.
Porque no estás muerto.
No es tu momento, dijéramos, nada más pasé a platicar contigo para que me conozcas. Y en eso Lex Luthor despierta y ya se lo llevan, creo, en un helicóptero, ¿no? Alguna cosa así.
Sí.
Y él se queda así como que, ah, chis, ¿por qué habló ella conmigo, no? O sea, se queda así como, ¿por qué una de las fuerzas del universo vino a verme a mí, no? O sea...
Y eso se verá en episodios subsecuentes, porque aquí tampoco se resuelve.
No, nada más se queda así con el impacto él y obviamente dice así como que, órale, qué pedo. ¿No?
Pues sí. La segunda parte es protagonizada por este Jimmy Olsen. El dibujante, pues, es muy bueno, es R.B. Silva. Se parece como Adam Hughes. Sí. Es muy chido el dibujo. No me di la oportunidad de leerlo porque es de Día de Muertos, no es día de Jimmy Olsen, ¿verdad? Yeah.
Bueno, hay que decir, la de Action Comics la escribe Paul Cornell, sí, que venía de Marvel, que fue el que estuvo escribiendo Capitán Britannia y...
muy buen escritor.
No me acuerdo cuál otro, pero sí, en Marvel tuvo mucho éxito y se lo trajeron y luego lo pusieron ahí en Action Comics.
Action Comics, muy bueno, muy bueno.
Yo sí leí el backup de Jimmy Olsen. Y ese, bueno, esta es la segunda parte de esa historia de Jimmy Olsen. Y es donde meten ya al universo DC a Chloe de Smallville. Oh. No sé, bueno, no la leíste, pero sale ahí como que tuvieron un pequeño romance Jimmy Olsen y ella. Y está la competencia de
que... ¿Se besaban en la boca?
Pues yo creo. Oh. Y donde está la competencia... Virgen. Donde Chloe, de hecho, se burla de él. Porque ella ya está muy en la onda de los medios de comunicación, es internet, ¿no? Y el Jimmy, y se burla de que él todavía trabaja en un periódico, ¿no? O sea, que tú eres fotógrafo de periódico y yo ya todo en internet al momento. Y es una historia así como de una invasión extraterrestre.
¿No? Sí, sí. Bueno, y ya nada más para terminar con lo de Paul Cornell. Mis felicitaciones. Si yo portara un sombrero, ahorita mismo me lo estaría despojando. Porque, o sea, los diálogos son elocuentes, son precisos. Y representan de manera perfecta las personalidades, tanto de Luthor como de... Y, o sea, en ningún momento se hace aburrido. O sea, no hay ni un momento de acción, pero jamás se hace aburrido. Jamás.
Exactamente, sí.
Jamás. El dibujo, por otro lado, de un tal Pete Woods, pues ni sorprende, ni decepciona, sino todo lo contrario. Yo lo equiparo como a recibir calcetines como regalo de tu tía. O sea, no los, ya te los esperas. Igual te son útiles y necesarios, pero no es así como que... ¡Ay, tía, qué chido tus calcetines! Pues no, el dibujo igual, o sea, cumplidor.
Sí, sí, pero estuvo bien.
Está bien, o sea, pero insisto...
Dead no... sí se parece a la Dead que dibujaba Chris Bacalo en las series de Vértigo. Y a mí sí, como dices tú, cumple, ¿no? Te me hizo muy bien.
Sí, ni decepciona ni sorprende. Ajá. Sí. Insisto, los calcetines de tu tía.
Exactamente. Si pueden seguir a Paul Cornell en otras series, que ahorita también está en una miniserie, no me acuerdo cómo se llama, pero es una especie de Batman británico, porque Paul Cornell es de Inglaterra, y en el universo, dijéramos, en la parte de Batman de DC, está este personaje que ya existía. Y es como Batman y Robin, pero es
con los dientes chuecos.
De Inglaterra, no me puedo acordar cómo se llaman.
Momento, Joker, es hora de tomar el té. Por supuesto, Lord Batman.
Exactamente, y ahí su Robin es una chavita que trae como bonete, se llaman los sombreritos. Ándale, así. Y así como en verde. Se ve que está chida la serie.
Si usted dice.
Bueno, esa fue nuestra primera reseña. ¿Qué le das, Neto?
La verdad, sobre 5 le doy un 4.
Yo sobre 10 le doy un...
Sí, no, y es que, o sea...
Sí, lo mismo.
Igual y no es tan relevante, pero sí va a ser un punto de referencia en el futuro.
Sí.
Sí, cuando Lex Luthor platicó con Dead.
Exactamente. Y si pueden seguir esta serie de Action Comics con Lex Luthor, yo he oído puras cosas buenas de toda la serie, ¿eh?
Sí, también yo.
Y bueno, ¿ahora qué vamos a... ¿De qué vamos a hablar, Neto?
Ah, bueno, y cuesta $3.99. Eso es lo único no bonito. Pero bueno, en enero, otra canción cantará. Otro gallo cantará, perdón.
Exactamente.
Bueno, y el siguiente cómic del que vamos a hablar es de Dark Horse. Dark Horse.
Exactamente. Bueno, la compañía Dark Horse.
Sí, y... se llama Beasts of Burden / Hellboy.
Es el segundo crossover consecutivo que nos aventamos, ¿no?
Wow, es cierto. Primero los Archies con los Teen Titans.
Y ahora la serie de Hellboy. Con
Las Bestias de Burden.
Exactamente.
Se titula Sacrificio y es un one shot. Uh-huh. Antes que nada, debemos de contar qué son las bestias de Burden. ¿Qué son?
Haz de cuenta que esta es una serie que fue creada por Evan Dorkin y Jill Thompson. No sé si conocen. Evan Dorkin es el creador de Milk and Peace y de una cómic que se llamaban Dork. Sí. No sé si llegaron a ver un piloto que salió en Cartoon Network que se llama The Club of 18 o algo así.
No, nunca lo vi.
Bueno, él es Evan Dorkin trabaja mucho para la televisión, para la animación, escribiendo capítulos en Yo Gabba Gabba y todos esos. Pero, y en cómics tiene estos de Milken Teeth y estos de Dark. Sí. Él es el que escribe Jill Thompson, esta chava, bueno, señora, creo que ya está grande. Es la dibujante.
Es pintora.
Pintora, bueno,
de hecho, acuarelas. Son acuarelas muy, muy bonitas.
Muy chidas. Hay uno de sus personajes se llama Scary Godmother. No sé si han visto en los botaderos de películas de a 20 pesos. Está ahí la película de Scary Godmother. Es una película hecha en computadora, es para Halloween y todo eso. Es una brujita y sus amigos, un Drácula y así.
No lo he visto, habrá que checarlo.
Está muy chida, es su serie. Ella tiene varios libros de cómics de Scary Godmother. Y hablando de lo mismo, también estuvo en Vértigo haciendo la serie de Little Endless, que eran los el Sandman, el Dead y todos esos como niños. Oye. También así pintados en acuarelas, muy, muy, muy chidas. Entonces, ellos crearon esta serie de Beast of Burden, que básicamente son unos animalitos, bueno, son perros y gatos.
Son, creo que son 5 o 6 perros y 2 gatos.
Y 2 gatos, que viven en ese pueblo de Burden.
Burden, ¿verdad? Sí.
Y ellos se encargan de investigar los, dijéramos, fenómenos paranormales. Sí.
Hay otras, ellos son los aprendices, porque hay otros que se llaman The Wise Dog Society, la sociedad de perros sabios. Y que ya lleva generaciones y generaciones cuidando el pueblo de Borden. Pero ahorita ya están viejos y están buscando sucesores. Estos animales, ustedes a lo mejor se lo están imaginando con cualidades antropomórficas, pero no están de pie en dos patas. No hablan. O sea, cuando
entre
leemos...
Entre ellos hablan
y es lo que leemos. O sea, pero si un humano los ve, no dice, oye, este perro habla, no, por Dios.
Se conviertan como animales normales.
Son animales normales, no leen las noticias, no ven la tele. No saben, son animales.
Viven, son las mascotas de los que viven ahí en el pueblo, ¿no? De hecho, ahí menciona uno así como que, ay, con razón tu dueño se consiguió otro perro porque tú eres insoportable y así, ¿no? y bueno, Beast of Burden tuvo unos one shots y ahora tiene así tuvo una miniserie y todo eso.
Sí,
¿no?
Que bueno, sí, pero todas llevan una secuencia, aun y cuando no van numeradas, sí son de manera en secuencia. Son historias autocontenidas, pero las puedes leer una sola o las puedes leer todas de un jalón.
Uh-huh. Y parece ser que Mignola, el creador de Hellboy, les leyó y dijo, está chido, ¿por qué no hacemos algo junto, no? De ahí salió este crossover.
Sí, bueno, es complicado, complicado, o sea, si nosotros se las platicamos así, realmente no suena nada llamativo.
Exactamente.
Pero, aparte de que la crítica los ha tratado de manera excelente, han ganado ya varios premios Eisner, ¿cómo se pronuncia? Hay esas cosas.
Eisner. Sí.
Perdón. Y aparte, o sea, son cosas metafísicas y paranormales, pero corre mucha sangre, o sea...
Sí.
Es una mezcla bien extraña entre, ay, los perritos, qué tierno, la pintura muy bonita, muy chida, pero mucha sangre, chistes tiernos y muchos asesinatos.
Sí.
O sea, son cosas que las ves y dices, ay, canijo, ¿y esto qué onda?
Fíjate que...
O sea, por ejemplo, ahorita le entierran, en ese número que vamos a reseñar, le entierran un cuchillo a uno de los perros en cerca del hocico y sale muchísima sangre, se ve horrible.
Sí. Fíjate que en una entrevista con Evan Dorkin, me acuerdo que le preguntaban... Que si ellos no hubieran preferido así como que bajarle a eso de la violencia, de la sangre, para que su cómic fuera más
comercial, sí.
Bueno, para niños, porque el look que maneja Jill Thompson así con sus acuarelas es muy de libro ilustrado para niños.
Sí.
Y entonces dice que cuando lo ves, tú podrías decir, ah, mira, es un libro como le puedo regalar a mi hijo, pero la verdad no, porque está muy violento, o sea.
Sí.
No
manejan palabras altisonantes ni situaciones sexuales. Pero...
Sí, hay mucha sangre.
Mucha, mucha sangre. Y unas situaciones de asesinatos perpetrados con saña y con... O sea, están muy, muy feos los asesinatos. Ahora, este título me gustó muchísimo porque suele pasar cuando lees tú un crossover. No sé, Batman conoce a Daredevil. Si lo publica DC, sabes que Batman... Que Batman va a ser más inteligente y más ágil que el Daredevil. El Daredevil va a ser siempre disminuido en sus características. Pero eso pasa incluso también no en crossover intercompañías, sino en mismo Marvel. No sé, por ejemplo, si Reed Richards va de invitado a los Avengers, Connie Stark va a ser más, más inteligente que Reed Richards.
Sí, sí, sí.
Siempre, 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 no falla. También lo utilizan mucho en los crossovers de, oh, vamos a pelearnos porque no sabemos quiénes somos y después vamos a descubrir que somos del mismo bando y vamos a atacar a la, al, ¿cómo se llama? Al original, a, al villano en turno. En este caso no, desde un principio son, se nota cómo son los personajes del mismo bando y desde un, y siempre se notan muy balanceados, o sea, no le disminuyen ni características de personalidad al Hellboy ni de poderes, e igual con los otros.
Sí,
con los perros.
Sí, exactamente. Este, la historia fluye muy natural, tampoco se ve muy forzada, porque otras cosas en los crossovers es que se ve muy forzado el hecho de que los dos personajes se encuentran. Y aquí no, aquí este
Hellboy estaba atendiendo un caso de vampiros.
Exactamente, en el pueblo, y los perrillos lo
se los encuentran en el bosque.
Ajá, lo llaman, así como que lo llaman. Y ya cuando están en el bosque solo le explican a ellos qué es lo... Le piden ayuda, ¿no? Porque le dicen, ¿sabes qué? Uno de los que nos está entrenando se perdió en esta cueva y no sé qué. Y nosotros no podemos... o sea, como que no tenemos las habilidades para pasar más allá de aquí, ¿no? Y Hellboy los ayuda a resolver el asunto, ¿no?
Sí. Pues... Yo no creo tener más que agregar. Más que, insisto, una recomendación a comprarlo. Yo a este le pongo 4.5 estrellas. Sí le faltó un poco más de acción y me quedé con ganas de más.
Sí, este... Fíjate que sí, a mí yo creo que también un 4.5. A mí me gustó muchísimo el
arte
de esta... Es genial, o sea, los perros sí parecen perros, ¿no? O sea, este... distingues perfectamente las razas de todos los perros.
Sí, bueno, y aparte, ¿sabes qué? Siempre hemos visto a Hellboy dibujado de manera muy como abstracta. Sí. Y esta es la primera vez que lo veo pues en pintura, se ve muy chido.
Sí, 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 a mí me encantó.
Sí, pero fíjate, esa mezcla extraña, insisto, ternura y sangre.
Sí.
No sé, es como mezclar lechita y vino. Ay, es un Baileys.
Y sí, nada más no hay planes como para que esto sea más largo. Supongo que van a seguir saliendo más historias de por separado de Hellboy y de Beast of Burden.
Sí, yo
esperemos que sí.
Leí una entrevista con el escritor, con este Dorkin. Uh-huh. Y dice que lamentablemente no puede cumplir él con una periodicidad mensual, ni tampoco esta Jill Thompson. Por lo que vamos a tener historias de ellos de manera esporádica, o sea, igual una vez al semestre, una vez al año. Uh-huh. Pero si mantienen esos estándares de calidad, bienvenidos.
Sí, sí, está muy, muy padre. Te digo, a mí me gusta. Hijo, es que se ven bien padres los cestos. Están así como para...
¿Los cestos?
Las
imágenes. Ay, Claudio, pues, ¿qué estás viendo?
Está como para tenerlos en póster o alguna cosa así. Algunas de las imágenes de esta, de Hellboy y esos. Se ven muy padres, se ven muy,
está muy bonito.
Padres.
Pues bueno. Eso es todo, amigos. ¿Sí? La próxima semana nos toca semana de descanso. Y la que sigue, que deberíamos venir a trabajar,
también Claudio, vamos a descansar.
Claudio y el 80% del personal de la tienda, etcétera, se van. ¿A dónde se van, Claudio?
Vamos a ir a una convención a Monterrey. Esperamos.
¿Una convención de qué?
De cómics y juegos de mesa.
Pensé que era de swingers. Dije, llévame, llévame ahora.
Nada, no, es cómics y juegos de mesa, dice ahí.
En Monterrey. ¿En dónde va a ser? ¿Dónde se llevará a cabo?
Es en Cintermex.
Perfecto. Bueno, pues por ahí los esperamos. Si tienen la oportunidad, por allá los esperamos.
Exactamente. Y pues ya.
Y si no, pues se las contamos. Ándale, pues nos vemos en 2 semanas o 3 semanas o cuando la noticia lo amerite.
Exactamente.
Bueno, ahí nos vemos.
Bye.
Bye.